Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Justo antes del verano encendíamos la linterna desde Cádiz. Estábamos en el puerto de Santa María. Puede que no sea objetivo, pero para los que somos embajadores de la tierra por el mundo, ¿por qué quieres que te diga? Mira, allí aprendimos mucho de esa zona de Trafalgar, Caños, hasta Zahara. Hace unas semanas pude visitar el yacimiento romano de Baelo Claudia, una ciudad que nos muestra a la perfección cómo vivían los romanos en ese litoral de Cádiz. Una de las cosas más impresionantes que tiene este lugar es una antigua conservera de pescado. Allí se almacenaba el producto y se mantenía en buenas condiciones empleando el garum. Fíjate que se habla mucho de nacionalidades históricas y nos olvidamos, pues, de sitios como este, de toda la historia que se esconde bajo su tierra, bajo su arena. El encargado de explicarnos, a Pilar y a mí, lo que significaban esas piedras y esa forma de conserva que parece de otra época, fue el profesor Darío Bernal, catedrático de arqueología en la Universidad de Cádiz. Ahora mismo, el profesor, mi amigo Darío y su equipo, están en Sicilia para investigar en primera persona la industria pesquera de la Edad Antigua. En esa excavación están los mejores expertos del mundo, entre ellos, el nuestro. El lugar es Portopalo di Capo Passero, un pueblo costero de esa mítica isla italiana. Detrás de todo ello, el Consejo Nacional de Investigaciones Italiano, el CSIC, para entendernos, de Italia. Se trata de un yacimiento excavado desde los años 80, pero del que no se conoce casi nada. Todos los miércoles, ciencia en la linterna con Jorge Alcalde. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Muy buenas noches. ¿Qué tal?
Espectacular.
Sí, espectacular, y además una parte no muy conocida de nuestra historia por el gran público, pero fundamental para entender un montón de cosas.
Pues para entender el comercio, claro, para entender el Mediterráneo.
¿Dónde se pusieron las ciudades? ¿Por qué?
La economía.
Pues, los romanos hacían lo que tenían que hacer para comer, para comerciar. Fíjate, en toda la costa de la península ibérica, prácticamente desde Lisboa a Gerona, está plagada de estos lugares donde, desde el siglo IV, el siglo V, se practicaba pues una práctica comercial consistente en depositar en pequeños emplazamientos parecidos a corrales, pues, restos de pescado y generar con ellos masas, salsas, el famoso garum. Toda una industria en las llamadas cetarias, que era como se llamaban estas explotaciones, que determinó la historia de esa zona, porque alrededor de ellas había ciudades, había comercio, había poblaciones, había asentamientos, porque estaban cerca del mar, porque les permitía generar una serie de relaciones comerciales que hubiesen sido imposibles de otra manera.
Nos vamos hasta Sicilia. El catedrático de arqueología de Cádiz es, como digo, el profesor Darío Bernal. Darío, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, un abrazo a todos. Buenas tardes.
Igualmente, amigo, encantado de saludarte. Ya te dije que te iba a llamar, ¿eh? Aquí estamos.
Sí, era muy cumplidor, ¿eh? Te agradece.
Oye, ¿exactamente qué estáis investigando en Sicilia, Darío?
Bueno, pues estamos aquí en la punta sureste de la isla, en esta pequeña población de la provincia de Siracusa, que se llama Portopalo di Capo Passero, y estamos estudiando, digamos, las almadrabas de época griega, helenística y romana más importantes de Sicilia. Es un yacimiento que más o menos tiene 1000 años de historia, desde época griega clásica, el siglo V antes de Cristo, hasta el siglo V después, y estamos un poco intentando de entender bien qué pescaban, cómo pescaban y a dónde vendían, a qué mercado, la salazón y la salsa de pescado que fabricaban en el Mediterráneo central.
Claro, Darío, hay una palabra muy difícil de pronunciar, pero que yo creo que es fascinante, la arqueoictiología o la ictioarqueología, la verdad es que realmente no sé cómo debe decirse, pero en el fondo es la relación que tiene la historia con el pescado, ¿no? Con el tratamiento, el comercio, el uso de productos derivados del pescado. ¿Qué información nos da eso de una comunidad, de una sociedad, de una cultura como la griega o la romana?
Bueno, pues muchísima información, ¿eh? Si vosotros os leéis cualquier fuente clásica de época griega, por ejemplo, Arquéstrato de Gela o cualquier otro autor, pues veréis que alaban la importancia de los atunes, este, la salazón del pescado que se consumía en las mesas y era apreciada por los filósofos y por los paladares más refinados. Estas son las cosas que se fabricaban aquí, porque todos recordaréis que el sur de Italia y Sicilia era Grecia, era la Magna Graecia, era una parte del mundo griego en la antigüedad. Nosotros estamos aquí porque verdaderamente lo que estamos estudiando es la problemática del atún en el ámbito mediterráneo. Y para entender bien cómo se pescaba en Cádiz, qué se hacía, cuáles eran los mercados de distribución, si el emperador comía atún de Sicilia o comía atún de Velo Claudia, pues para eso tienes que intentar entender un poco todo el circuito, ¿no?, de la pesca. Y hemos venido aquí porque verdaderamente es un yacimiento que tiene unas condiciones de conservación excepcionales y, como decías, se conservan miles de huesos de atunes. Para que os hagáis una idea, estas investigaciones, la segunda campaña que hacemos con este proyecto de Italia Español, de un equipo de Catania y de Garitano, pues hemos encontrado ya, diría, la mayor colección de arqueología, como tú comentabas, que hay en Italia. O sea, hay miles de huesos de atunes que a lo largo de los próximos meses vamos a estudiar para ver los tamaños, para ver la problemática que tienen en relación con los sistemas de ronqueo, de corte. Y todo esto, como decía, es una pieza más de ese importantísimo mundo de las almadrabas, de los marineros, de los pescadores, de la economía azul, ¿verdad?, que decimos hoy en día, utilizando términos modernos, que hunde sus raíces en el Mediterráneo y, por tanto, en Grecia y en Roma.
Qué historión. ¿Hasta cuándo estáis ahí, Darío, en principio?
No, estamos, Ángel, hasta que los recursos lo permiten. Ya sabes que depende de la ciencia, están también los euros. Y bueno, hemos venido aquí un mes con un proyecto del Ministerio de Cultura y del Ministerio de Ciencia e Innovación. Y estamos aquí trabajando unas 30 personas. Vendrán la semana que viene especialistas de diversos lugares del mundo. Cada uno estudia sus cosas, desde la genética de los peces a los residuos químicos adheridos a las piletas de salazones. Y todo esto pues permitirá en unos meses pues publicar un libro. Ya sabéis que los arquitectos construyen edificios, los abogados solucionan pleitos y los arqueólogos y los historiadores publicamos libros. Hace poquito ha salido uno, que ya me encargaré de que te llegue, llegue por allí a Madrid, de 800 páginas, que recoge los resultados de las primeras excavaciones y que han permitido ya situar a este sitio, que es muy pequeño, te aconsejo que vengáis a verlo, lo recordará la Costa del Sol en los años 70, inicio de los 80, pues en primer lugar del mapa internacional de la explotación de recursos marinos de la antigüedad.
Tomamos nota. Hablamos en un par de meses y me cuentas, profesor Darío Bernal. Gracias.
Muy bien, un abrazo muy fuerte.
Otro para ti. Adiós, adiós.
Saluden.
Impresionante, Jorge, la historia literal del Mediterráneo.
Sí, además tú fíjate qué bonito es. ¿Qué pescado comía el emperador? ¿Dónde se pescaba ese atún que le servían en esas bandejas?
No, con lo que eso significa en cuanto a derecho mercantil, claro, y en cuanto al transporte marítimo.
Y el desarrollo de la cantidad de ciudades, de localizaciones, de vidas que dependían de ese transporte. Bueno, pues quizá ese atún estaba, se pescaba pues aquí, en Barbate, a lo mejor,
es que estás
y
al
llegaba
lado
directamente a la mesa del emperador de Roma.
Gracias, Jorge.
Ha sido un placer.
Hasta luego. Chao. Tarde.